Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 28 de marzo de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Sufrido, pero bueno, a final de cuentas la selección mexicana sacó la victoria. Yo noté un equipo mexicano con mucha desconfianza. Ahora sí que en vez de buscar hacer algo, estaban buscando no regarla. Y les tengo información más adelante en el programa. Les diré cómo viene el panorama del Tata Martino. ¿Llegará a Qatar? ¿Están pensando en otra opción? En un ratito más en el programa les digo lo último que he podido averiguar.
Atentos a la información de John con respecto a la dirección técnica de la Selección Mexicana de Fútbol en el programa del día de hoy, después de esta pobre actuación de la Selección Mexicana el día de ayer. Dominó, pero de manera estéril, hasta que llega un autogol con el que gana el equipo mexicano el partido frente al conjunto, al débil conjunto de Honduras. Las dudas persisten en torno al desempeño del equipo de fútbol de México. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Cómo estás, Beto? Un gusto saludarte a ti, a John, y por supuesto a toda la gente que nos escucha a través de este espacio Radio Fórmula. Y bueno, pues sí, cosas para comentar. Es difícil, ¿no? Porque cuando no se cumple con una presentación acorde, no te digo gran cosa, pero decorosa, pues caray, tienes que decirlo, ¿no? Pero también en esta oportunidad me parece que el resultado, que a final de cuentas, pues sí es importante, porque prácticamente instala a México en la Copa del Mundo, ¿cómo se consigue? Es lamentable, caray. O sea, frente a un equipo que está en su peor momento en la historia de su fútbol, Honduras. Yo creo que es la selección más débil que... Y si a eso le agregas que jugó sin público, que siempre es un rol que cuando México visita en Centroamérica, pues despierta un enorme interés. Y sabemos que pues van y tratan de influir, ¿no? Para que amedrentar al equipo mexicano. Bueno, pues ahora hasta esa la tenía a favor, pues no había ni público, pero caray, es un partidito.
Sí, la selección mexicana gana apuradamente a un equipo que apenas tiene 4 puntos en la eliminatoria rumbo al campeonato mundial. César Caballero tiene adelanto de la información. César, gusto en saludarte.
Saludos amigos de ESPN Radio Fórmula. La selección mexicana ya está en la Ciudad de México y ya prepara lo que será el duelo contra El Salvador. Gerardo Martino haría cambios en su once inicial de cara al duelo definitivo de la eliminatoria de CONCACAF. Más adelante todos los detalles.
César, muchas gracias por este adelanto. Más adelante la información completa sobre la selección mexicana, que lastimosamente todavía no clasifica al Campeonato Mundial de Fútbol de Qatar. Lo hará seguramente el próximo miércoles contra el equipo de El Salvador en Santa Úrsula, pero es increíble que en una zona donde el fútbol no es de alto nivel, con excepción de Estados Unidos, Canadá, la propia selección mexicana, dentro de este nivel de CONCACAF, la selección de México, John, no haya podido todavía clasificar y tenga que esperar hasta el último minuto para avanzar al Campeonato Mundial.
Yo vengo diciéndolo hace meses que Centroamérica se cayó a cachos, entonces el que no puedas ganar a una selección que en el hexagonal no ha ganado un solo partido te dice todo. Yo los vi inseguros, obviamente que trae una frustración total, pero por eso ahí les comentaré lo que sé. Yo lo que he notado, y lo he dicho muchas veces, se lo aprendí, Rafa, a Jared Borghetti: fíjate en los jugadores, sus movimientos, su actitud, y yo no veo que hay química. Y de milagro no se perdió en Estados Unidos, perdón, en el Azteca, y lo de ayer, para llorar.
Es decir, sí, un fútbol demasiado elaborado, no. Con muchas imprecisiones.
¿Cuál tridente, no?
Sí, y gana gracias a un autogol. Vamos a platicar también de Checo Pérez, que quedó cuarto en Arabia Saudita. Vamos a ir a la primera pausa de la tarde en este lunes en ESPN Radio Fórmula.
De la cancha no ayudan a tener una mejor definición adelante. y nos falta esa toma de decisiones al final para ser más contundentes, ¿no?
Bien, con mucha ilusión de estar en Qatar, con ganas de estar en un mundial. No confiados, por supuesto, nos falta dar ese paso. Creo que siempre nos hemos mostrado con mucha seriedad, con mucha humildad, y hay que seguir así hasta el final, ¿no? Seguir siendo los mismos en la victoria o en la derrota, ¿no? Por supuesto que todavía falta, ¿no?, asegurarlo, así es que no podemos confiar ni nada, dar nada por hecho. Hay que jugarlo, hay que ganarlo, y bueno, qué mejor que en nuestra casa, con nuestra afición. Ojalá que sea un día para que seguramente va a ser para disfrutar y bueno, pues que la gente se vaya al Ángel también, ¿no?
Bueno, esto es de conjunto, es de equipo, ¿no? Aquí cuando se pone a un delantero o a otro, la responsabilidad de hacer goles es de todos. Así es que todo es compartido y todos sumamos, ¿no? Así es que todos queremos lo mejor para el grupo, porque también en defensiva ellos ayudan mucho a que no nos metan gol, a los ceros que hemos sacado.
Es cierto que las condiciones de la cancha no eran las idóneas, el terreno de juego era irregular, el ambiente húmedo, el rival metido atrás defendiéndose, pero de cualquier manera el equipo mexicano sigue sin tener esa claridad y esa contundencia en este torneo eliminatorio octogonal de la CONCACAF, con 8 equipos de la CONCACAF, la mayoría de pobre nivel. Y esto me lleva, Rafa, a preguntar ¿qué tanto podemos esperar de la selección mexicana en el Campeonato Mundial, a juzgar por lo que se ha visto en esta eliminatoria rumbo a Qatar 2022?
Por lo que se ha visto en la eliminatoria, yo te puedo adelantar que México no pasa el grupos, o sea, no lo pasa, no llega al cuarto partido. Como está México en este momento en una Copa del Mundo, generalmente como llegan casi todas las selecciones, que todas de una u otra forma pues cumplen cierta mejoría, ¿no? Elevan un poco su potencial, a lo mejor ya estando un tanto relajados de saberse en el Mundial, y bueno, pues un periodo de trabajo, pues la verdad, no muy, muy intenso, porque los torneos pues casi van hasta el término, cuando se va a arrancar ya el certamen de la Copa del Mundo. Entonces, esto creo que de alguna manera a México me parece que va a ser un problema, porque si sigue bajo la dirección del Tata y el Tata aferrado a su 4-3-3, aunque le quiera meter una pequeña variación ahí, ¿eh?, poniendo como de media punta a Rodríguez, a Charles Rodríguez, pues la
sí, por delante de Herrera y de Edson, sí. Exactamente.
Sí, pero la realidad sí. Es que el equipo no tiene un buen funcionamiento. El equipo ha quedado de ver en lo colectivo y en lo individual. O sea,
exacto,
hay varios jugadores que están por debajo de su nivel.
Exacto. Yo lo que diría, Rafa, es que si el Campeonato Mundial arrancara ahora mismo, arrancara esta semana, difícilmente el equipo de México podría hacer un buen papel. Pueden cambiar las cosas, puede cambiar el panorama, puede jugar bien el Campeonato Mundial. No es la primera vez que juega la eliminatoria regular y después da alguna sorpresa en el Mundial, sin que esto signifique un crecimiento sostenido o un golpe de calidad importante. Pero por lo pronto no hay muchas esperanzas, creo yo, en cuanto a lo que se ha visto con la selección en esta eliminatoria. John, ¿qué puede suceder el miércoles o qué va a pasar en la dirección técnica de la selección mexicana de fútbol?
A ver, yo creo que hay dos panoramas actuales. No creo que va a pasar, o les puedo decir, no va a pasar nada antes del partido contra México, El Salvador. De lo que he podido averiguar, hay dos opciones: que el Tata Martino continúe y sea el técnico en Qatar, o simplemente el plan B, algo parecido a lo que ocurrió en Brasil, y yo tengo entendido que sería Miguel del Piojo Herrera. ¿Qué pasa aquí? Primero México tiene que calificar, yo creo que no se presta para hacer fiesta en el Ángel y todo un gran festejo, ¿no? Yo creo que es una manera de calificar no digna para una gran fiesta, pero bueno, a veces hasta los mismos patrocinadores le tienen que hacer la gran fiesta. Después de esto, John de Luisa tendrá que hacer un reporte. Yo sé que John de Luisa y Gerardo Torrado apoyan a muerte al Tata Martino, y en base a ese reporte, pues entregarle a los dueños y habrá una votación para ver si se queda o no se queda.
Salió John de la comunicación. Yo creo que ir al Ángel o no ir al Ángel depende del estado de ánimo de la gente, que es muy respetable el sentir de la gente, la alegría de la gente. A nosotros nos puede parecer exagerado ir al Ángel, pero a mucha gente le puede parecer lógico celebrar el pase el miércoles a un campeonato mundial. Esa parte yo no la discuto tanto. Yo lo que siento también es que no estamos como para aventar cohetes con este funcionamiento de la selección mexicana, pero me llama la atención lo que dice John Rafa. Miguel Herrera podría ser el técnico de la selección mexicana en Qatar en caso de que la selección clasifique el próximo miércoles.
Situación, ahora medio se enderezó un poco, pero se venía complicando, esa es la verdad, y había muy poca confianza en el desempeño.
Aquí ando otra vez.
A presentar. Perdón, John.
Adelante, sí.
En el desenvolvimiento, ¿no? De partido a partido, rescatable, porque sí mejoró de acuerdo a actuaciones anteriores contra Estados Unidos, pero ahora frente a un rival francamente de muy, muy baja calidad, México da un partido, la verdad, para el olvido, sobre todo la primera parte fue de vergüenza. Entonces, si te
pones sobre todo para la reflexión.
Sí, entonces si te pones a ver, es lógico, y conociendo a los directivos en el fútbol mexicano, que el plan B no lo han anunciado, pero sí lo tienen contemplado y muy probablemente lo tengan ya asegurado para llevarlo a cabo. Ahora, va a ser muy difícil. Tú no puedes tomar como parámetro el partido contra El Salvador jugando de local, porque Salvador es otra de las selecciones de muy bajo nivel. Nada más basta recordar la visita de México del Cuscatlán, que todo el mundo pensaba después de lo sucedido en la Copa Oro o en la Conference League, que El Salvador iba a presentarle un problema. México no presentó ninguno. La verdad, México pasó sin mayor dificultad, sin hacer un gran partido, y venció El Salvador. Entonces, aquí jugando de local México, el momento que está jugando, sabemos que México va a ganar, por supuesto, y es amplio favorito. Pero mucho depende del análisis que se haga de todo el comportamiento, porque así como el primer año el balance del Tata fue positivo, la verdad su segundo periodo de trabajo ha sido no solo estancarse, sino venir hacia abajo. Esa es la realidad. Entonces yo no dudo que tengan sí contemplado, habrá que ver si toman alguna decisión, pero que deben de tener su plan B, como comenta John, estoy seguro.
Sí, a ver, John, si puedes terminar con
la
información.
Perdón. El mugre Zoom nos traicionó justo en el momento bueno, pero a ver.
Estás informando algo importante. Sí, a ver, sí. Termina, John.
A ver, se van a esperar hasta el miércoles. Como presidente de la Federación, John de Luisa tendrá que hacer un reporte. Sé que John y Torrado apoyan mucho al Tata Martino y es entendible, han estado con él. Pero ese reporte se le va a presentar a los dueños. Hoy en día hay una votación, tiene que haber un consenso, y yo, de lo que tengo entendido, van a decidir si sigue el Tata Martino o entra Miguel el Piojo Herrera, como en su momento dejó al América para ir a Nueva Zelanda. Ahora sí que ahorita no está el América de esa época para traer al equipo, ¿eh? Tampoco creo que va a haber problemas de calificar, pero en estos momentos la pregunta de los 64,000 pesos es: ¿qué van a votar los dueños después del miércoles? ¿Que sigue el Tata? Quizás le pueden dar una salida de que el ojo y muchas cosas, pero la realidad es que hay un descontento y ese plan B se llama Miguel Herrera y tiene hasta apodo y le dicen el Piojo.
Sí, yo creo, John, que cambiaría la forma de jugar de la selección mexicana, evidentemente, porque el estilo de juego de Herrera es diferente al de Martino. Por otra parte, tampoco creo, es decir, estamos a tiempo, hay tiempo, yo creo, de aquí a noviembre para que la selección se incorpore al trabajo y a la mentalidad y a la filosofía y el concepto de otro entrenador. Yo esto no lo veo tan grave, pero habrá que ver, como ya dice John, Rafa, qué deciden los dueños, que son finalmente los dueños del balón y los que a final de cuentas decidirán si Gerardo Martino continúa en el proceso rumbo al Campeonato Mundial o si se da un golpe brusco de timón y se trae de regreso a Miguel Herrera a la dirección técnica de la Selección Nacional, como está comentando John.
Esperar, ¿no? Ellos serán los únicos que estén realmente informados de la decisión que se va a tomar o que sientan que se va a inclinar la balanza, a lo mejor sí por Vicente y por llevar a Miguel. La realidad es que el trabajo, sí, faltan 8 meses, Beto, pero tú sabes, es muy diferente trabajar a un equipo que trabajar a una selección.
Sí, claro.
A un
sí,
equipo
claro.
Lo tienes día a día, y a un equipo lo sí. puedes hacer funcionar.
Lo tienes esporádicamente, claro.
Y a una selección la vas a tener, ¿qué te gusta? Para 4 amistosos, cuando mucho, y la vas a tener a lo mejor en 2, 3 periodos de concentración que no van a ser arriba de 2 días o 2 días y medio. El tiempo que vas a tener como para que asimilen y el equipo sí muestre una mejoría con el Tata, pues la verdad es que no se ha mostrado. Sí. No se ha mostrado. Sí, hay jugadores. Yo no sé qué tanto John debe estar enterado de esto, porque la verdad, como periodista ni respeto, pues siempre está al pendiente y tiene sus contactos y va y busca la nota, pero yo creo que sí debe de haber conflicto interno, ¿eh? Para mí debe de haber un vestidor que no es, no creo que exista mucha armonía.
Vamos al corte y efectivamente John tiene más fuentes que un parque, así que hay que creerle a John lo que está diciendo en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Volveremos enseguida en la emisión multimedia arrancando la semana.
Bueno, primero que México todavía no está clasificado a la Copa del Mundo, falta una fecha por eliminatorias por jugar, no está clasificado. Y segundo, que bueno, que para mí hoy el partido tuvo un claro dominador, que fue México. Si bien en el primer tiempo no encontramos las situaciones de gol, pero en el segundo aparecieron y fue un claro ganador. No, la confianza Tata las mantiene intacta porque son jugadores que en cualquier momento aparecen y van a convertir goles, son jugadores de gran jerarquía, juegan en un fútbol altamente competitivo y ellos lo demuestran domingo tras domingo. No quiere decir que va a perder la confianza, nada que ver. Tata tiene mucha confianza en ellos y seguramente le va a seguir teniendo confianza, no tengo ninguna duda. No, tranquilidad no. Yo creo que en el fútbol tranquilidad no. Cuando vos tenés tranquilidad, no es bueno. Tenemos que seguir de la misma forma, pensar que todavía no conseguimos el pasaje al Mundial. Nos falta todavía un paso. Dimos un paso importante hoy, pero falta un paso, que es el boleto definitivo al Mundial. Bueno, el cierre ideal sería obtener el boleto al Mundial el próximo miércoles, ¿no? Eso no hay duda. De hacer un buen partido y obtener el boleto al Mundial para estar tranquilos.
Son las palabras de Jorge Taylor, el auxiliar de Gerardo Martino, que ayer no pudo dirigir en la cancha de San Pedro Sula. En Honduras dice que en cualquier momento aparecen los jugadores, pero la verdad es que no han aparecido mucho, que digamos, todos aquellos jugadores de los que se espera mucho más en la selección mexicana, sin excluir a aquellos que están en el frente ofensivo, como son Corona, Chucky Lozano y desde luego Raúl Jiménez, que tampoco acaba de incorporarse o de meterse a un ritmo de competencia como el que tenía antes el eje de ataque titular de la selección mexicana de fútbol. John, pero te faltó decir algo más con respecto al tema de la posible llegada de Miguel Herrera a la selección nacional.
Sí, nomás para aterrizar, la información que tengo es, hay la opción de que el Tata se quede y dirija a Qatar después de que John de Luisa mande un informe después del partido del miércoles. Los dueños decidirán si quieren hacer un cambio, y si ese cambio tengo entendido que es Miguel el Piojo Herrera, pero también tienen que ver que el próximo ciclo mundialista es importantísimo porque México es sede. Entonces también tienen que ver si sale el Tata y entra el Piojo, es este proceso, o le darían el otro proceso. Hay muchas decisiones que se tienen que tomar, y tengo entendido que hay un consenso, hay una buena comunicación, reciben el reporte John de Luisa y van a votar los dueños. ¿Queremos que se quede el Tata o queremos que llegue Miguel el Piojo Herrera? Eso se podría saber esta misma semana. ¿Qué feeling me da? Y sin que nadie me haya dicho nada confirmado, me da el feeling que el Piojo está cerca de regresar a la selección mexicana.
Miguel Herrera cerca de la selección mexicana, nos dice John en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Al hablar de Herrera en la selección, Rafa, no puedo olvidar o no puedo dejar de mencionar la razón por la que Herrera se fue de la selección mexicana o fue despedido de la selección mexicana. A mí me parece un excelente entrenador. Yo no veo nada mal que Herrera pueda llegar a la selección mexicana, pero uno recuerda automáticamente, cuando John menciona que Herrera podría volver, aquel vergonzoso episodio cuando Herrera agredió a Cristian Martinoli. La verdad es que fue muy lamentable, creo que no había de otra que correr a Miguel Herrera de la selección mexicana, pero esto me lleva a pensar o a imaginar cómo está el escenario ahora, qué tanto los clubes, los dueños, las televisoras, la Federación Mexicana, la propia TV Azteca, me refiero en el término de Cristian, están de acuerdo con una posible llegada de Miguel Herrera. Por lo visto y por lo que nos dice John, se vería con buenos ojos, supongo yo, la llegada de regreso de Miguel Rafa a la selección nacional.
Creo que no va a haber inconveniente. Fue un episodio lamentable, pero bueno, ya se dobló la página. Hubo provocaciones, porque no podemos dejar de comentarlo. Yo en alguna oportunidad, tú sabes que me llevo muy bien con Marco, Cristian y con Liz. Y la verdad, a mí me parece que de repente se exageraba, ¿no? Se salían un poco del contexto y ya se metían en un terreno como provocando. Y la reacción no se justifica para nada, se equivocó. Miguel es el primero que está consciente de eso. Y su actitud ha cambiado. Su temperamento, qué bueno que lo mantenga, ¿no? Porque si algo ha distinguido en su trayectoria desde jugador a Miguel y como técnico ha sido ese temperamento, ¿no? Y el ser osado y el ir al frente y tratar de cumplir siempre con los equipos con una vocación ofensiva, tratando de dar buen espectáculo. Y bueno, pues con la selección no logró estandarizarlo porque sí tuvo sus altibajos. Y la verdad es que en el Mundial, que dirigió, yo creo que podía incluso haber llegado al famoso quinto partido, de no a lo mejor haberse equivocado, donde dejó de ser el técnico osado, sacó a Giovanni contra Holanda, que era el jugador que estaba complicando, que había hecho el gol, y que era el que los tenía muy entretenidos, y al hacer el movimiento, pues la verdad es que Mecho se dedicó a defender la ventaja, y se vio sorprendido, pero lo de Miguel ahí está, y yo creo que Miguel sí ha corregido eso, queda como un trago amargo en su trayectoria,
sí,
en su carrera.
Es que eso es lo importante, Rafa, que realmente haya asimilado el incidente, que haya aprendido del incidente, que no tropiece con la misma piedra. Creo que forma parte de un aprendizaje humano que todos tenemos. Vamos a ir contigo, César Caballero, gusto en saludarte.
Hola, ¿cómo estás? Saludarte, bueno, la selección de fútbol ya regresó a la Ciudad de México después de la victoria de 1-0. Lo hizo en las primeras horas de este lunes, es por eso que recibieron la mañana de descanso. Regresarán al campo de entrenamiento en punto de las 5 de la tarde. Se espera que sea un trabajo regenerativo para recuperar físicamente a los jugadores y ya comenzar a planear lo que será el duelo definitivo frente a El Salvador. Habrá una modificación obligada, que es la de Héctor Herrera, quien está suspendido. Eric Gutiérrez es quien se perfila para tomar su lugar. Sin embargo, también ahí está Luis Romo, tratando de levantar la mano ante los ojos de Tata Martino. Lo que me han dicho también es que el tema ofensivo es algo que realmente preocupa al estratega argentino. Estaría analizando ser el tridente de lujo que ha presentado el equipo mexicano, Raúl Jiménez, con el Chucky, con Tecatito, y quizás abrirle la puerta a algún jugador como Alexis Vega, Uriel Antuna o el mismo Diego Lainez. Todo esto se tendrá que definir en las últimas horas. Todavía hay un entrenamiento más antes del juego, es este martes en el centro de alto rendimiento, pero sin duda alguna el tema de la ofensiva tiene muy preocupado a Gerardo Martino de cara a este duelo, en el que solo necesita un punto para sellar su boleto a Qatar.
Exactamente, un escenario improbable es que el equipo mexicano pudiera llegar a perder este partido. Yo creo que va a ganar el partido, tiene que ganar el partido, sería el colmo de los colmos que no lo hiciera. Clasificará al Campeonato Mundial y vendrá esa votación de la que nos habla John por parte de los dueños para saber si Martino sigue o Herrera llega a la selección mexicana. Hablando de los Herrera, ya nos dices que Héctor queda fuera de este partido. Un partido muy importante y para contar con la experiencia, la dinámica, el buen momento por el que atraviesa Herrera, más allá, César, de la falta de contundencia del equipo mexicano.
Sí, es una baja sensible para el equipo mexicano porque Héctor Herrera, digamos, es uno de los referentes de esta selección ante la ausencia de Andrés Guardado, incluso es uno de los capitanes, de los que alza la voz tanto en el campo como en el vestidor. está pasando un buen momento con Atlético de Madrid, si bien no lució mucho contra Honduras, sí fue un jugador constante, un jugador que trataba siempre de proyectar al frente, y eso es algo que también se tiene que ver más allá de lo que fue el resultado. Se espera que Héctor Herrera se quede en la Ciudad de México, que esté presente en el partido frente a El Salvador para festejar el posible boleto al Mundial, pero sin duda alguna será un tema difícil de suplir para el Tata Martino. Me parece que Eric Gutiérrez también viene haciendo bien las cosas con PSV, y en caso de ser el elegido para tomar ese lugar, podría también tener una buena actuación con condiciones muy favorables, las jugando local, un horario nocturno, ante una selección que si bien ha hecho buen fútbol por algunos momentos de la eliminatoria, no es de las más poderosas que hay en CONCACAF en este momento.
César, un abrazo. Ayer que cae el gol de México, Edson reacciona de una manera. Una entrevista que le dio, no me acuerdo si fue a Televisa o a TV Azteca, dijo, me voy a cuidar, ¿qué digo? ¿Qué interpretas tú que tenía tan molesto a Edson con todo y que metió el gol?
Hola, John, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. No, Edson es un tipo con un carácter difícil, no es un tipo sencillo, es un tipo que generalmente las críticas se las toma muy a pecho, las mantiene cerca, las mantiene presentes prácticamente en todo momento, y es un tipo que acostumbra, si no engancharse, y de alguna manera hacer ver que estamos por este tipo de situaciones. En el partido anterior, cuando se empata sin goles frente a Estados Unidos, incluso el mensaje que la gente que sabe de fútbol iba a saber, bueno, iba a dar cuenta que se les Edson es, sí, esa es su manera de ser, es un tipo caliente, es un tipo siempre con agallas, es un adelante. Entonces, no creo que vaya más allá de lo que estamos platicando en este momento, de una forma de ser que tiene Edson Álvarez. Al final de cuentas, él perfectamente sabe que la selección mexicana, pues de alguna manera no ha lucido el terreno de juego, que todos quisiéramos ver un mejor nivel de esta selección mexicana, y no es porque la porque estamos viendo una generación de jugadores mexicanos muy talentosos y con experiencia en Europa. Creo que cuando se gane el boleto el día miércoles en el Estadio Azteca, todo esto queda simplemente un calentón de cómo se han vivido las cosas y un poco de personalidad de cómo es Edson Álvarez, que estaba en el club americano.
Sí, César, se oye un poquito cortada la comunicación telefónica. Muchas gracias, como siempre, por la información. Yo diría, vamos a ir al corte comercial, que más allá de su personalidad, a mí me gusta mucho el compromiso, el liderazgo, la personalidad, el meter la pierna de Edson Álvarez, un jugador muy completo que va a buscar ese remate de cabeza, aunque me da la impresión de que él no hace contacto con el balón, me parece que es autogol. Pero bueno, el punto es que Edson va a buscar esa pelota, en esa pelota parada, ese tiro de esquina. Edson Álvarez hoy por hoy es un jugador, para mi gusto, titular indiscutible de la selección mexicana en el medio del campo del equipo nacional. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. John, ¿querías decir algo más? A ver, John, si puedes abrir el micrófono, porque si no va a estar difícil, querido.
Sí, sí, hay tocli.
A ver, concéntrate, Cárdeno.
Me cuesta trabajo el inglés y no entiendo lo que dice Newt. No,
a ver, échale.
Nomás quería comentar que tengo entendido que Héctor Herrera estará dejando territorio mexicano en las próximas horas, entonces no esperen a Héctor mañana en el Azteca y en el festejo. Digo, también a veces es entendible cuando vas a Europa, a tu equipo, muchas cosas, si puedes ganarle tiempo y no necesariamente ya vas a jugar, pero se va. Lo que yo sé es que Héctor Herrera no estará en la cancha del Azteca el miércoles viendo a sus compañeros.
O sea que la nota es Herrera. Herrera no juega, Herrera ya se va, pero el otro Herrera podría llegar de regreso.
Ahorita el bueno es el que le dicen el Piojo.
Exactamente, ese es el que podría llegar de regreso, recalar en la selección mexicana de fútbol. En el gotero informativo, Universidad de México y el Mazatlán empataron a 1, partido pendiente de la jornada número 9 del campeonato mexicano. Guadalajara y Rayados van a posponer su partido que se iba a jugar el fin de semana. Los conciertos de Coldplay, esta extraordinaria banda, va a tocar en el estadio Akron en Guadalajara. Dos conciertos de Coldplay obligan a el Guadalajara a posponer su partido contra el Monterrey hasta el día 13 de abril a las 8 de la noche. Matías Kraneviter, suspendido únicamente 2 partidos. Estas suspensiones irrisorias de pacotilla de la Comisión Disciplinaria del Fútbol Mexicano por la agresión a Soteldo, un puñetazo sin balón, artero, cobarde, por la espalda. 2 partidos nada más le ponen a Kraneviter del equipo del Monterrey, con la blandura característica proverbial de la Comisión Disciplinaria del Fútbol Mexicano. El Guadalajara cerró con empate ante León su gira por Estados Unidos. El América cerró con 2 derrotas su gira por Estados Unidos. Y en el gotero internacional, Lionel Messi va a replantear su futuro después del Mundial de Qatar. Roberto Mancini seguirá como entrenador de Italia y Pedro Caixinha es el nuevo técnico de Talleres de Córdoba, este equipo cuyo presidente es Andrés Fassi, allá en Argentina. Así que Caixinha, después de la experiencia en Santos, pasa a un hermano de Santos Laguna, que es el Talleres de Córdoba, en espera, Rafa, de poder hacer Caixinha un buen papel allá en Argentina.
Bueno, por Caixinha, ¿no? Una buena persona, buen entrenador. A mí, ¿sabes qué es lo que me incomoda? Y es que no dirijan la mirada al técnico mexicano. Pues si bien Talleres de Córdoba ya ha tenido la oportunidad de vivir vivir muchos años, trabajando primero para el Necaxa, después ya trabajando para el equipo de Pachuca, haciéndose socio de Pachuca, de Jesús Martínez, todo el crecimiento que se le dio, y que Andrés Fassi, en su condición casi dueño de Talleres de Córdoba, no voltee la cara para darle oportunidad a un técnico mexicano. ¿Sabes lo importante, Beto John, que sería para algún joven mexicano el poderte ir a medir al fútbol de Sudamérica, que ahí es donde está la antesala para irse a Europa? Porque los técnicos, digo, lo de Javier Aguirre, con todo respeto, fue como el burro que tocó la flauta, ¿eh? O sea, la ida de Javier vino producto de la relación que hizo desde que fue jugador de los Asuna, donde tuvo una fractura contra el Gijón con el portero Ablanedo, y esa fractura pues lo regresó al fútbol mexicano, pero ahí estableció un contacto, un vínculo con el que luego fue presidente de los Asuna y le dio la oportunidad. Oye, caray, aquí yo no digo que no lleve a Caixinha, pero debería de haber superado un poco el tema y haber pensado en algún mexicano.
Fíjate, Rafa, nomás diría que ojalá lo de Grupo Orlegui, que no se les ha dado comprar el Zaragoza, pero sé que siguen con la idea de comprar algo en España, sería muy importante, ¿no? Que también le dieran una oportunidad, como dices tú, lo de Javier fue una casualidad, que no, ahora sí que no lo mandó el fútbol mexicano, él fue a la aventura, pero ojalá que en algún momento dado también pudiera el fútbol mexicano tener técnicos, no solamente el vasco, sino otros en el fútbol español.
Es que aquí en México ocurre algo parecido, pero tiene más trascendencia o menos lógica que eso ocurre en México. Es decir, aquí parece que el técnico mexicano es el último en el que piensan los dueños de los equipos aquí en el fútbol mexicano. Hay poquísimos entrenadores mexicanos en el balompié nacional. Estaremos hablando con Manu Martín en un momento más para tener también la actualidad del fútbol europeo, no sin antes olvidar, Rafa, que el viernes será el sorteo del campeonato mundial, es decir, termina esta fase eliminatoria, que dicen los técnicos que esto ya es el campeonato mundial. Ahora viene la fase final del campeonato mundial en Qatar, y ya tenemos ahora sí a Manu Martín, y vamos a saludarlo ahora mismo. Manu, qué gusto nos da saludarte en esta noche, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Solo rectificar a Rafa una cosa, que el incidente entre los Asuna y ese equipo no era el Gijón. El Gijón es un equipo de tercera división. Fue frente al Real Sporting de Gijón, que como todo el mundo sabe, es el mejor equipo del mundo.
¿Te quedó claro, Rafa?
Entre tú y el Atlante de Beto ya no los aguanto, ¿eh?
Sí, sí. Ok, y el Sporting de Gijón, efectivamente. Uno de los grandes equipos de tradición, de raigambre popular, de prosapia allá en España. Querido Manu, ¿cuáles son tus reflexiones con respecto a las declaraciones de Gareth Bale?
Bueno, pues yo lo dije muy claro a los dos segundos de escucharlas. Él dice que a algunos periodistas les debería dar vergüenza de decir lo que dicen de él. Yo creo que a él le debería dar vergüenza estar ganando el dinero que gana entrenando en Valdebebas para preparar los partidos mundialistas de su selección. Ni más ni menos. Es el sentir del madridismo, el sentir que hay en Valdebebas, Florentino, todos, que llegue pronto el 30 de junio y se acabó el cuento de Gareth Bale. Vamos a ver quién le paga ahora lo que le está pagando el Real Madrid para clasificar a la selección de Gales, si es que la clasifica para el próximo Mundial. A mí me parece un poco lamentable, pero no se puede hacer nada. Así son los contratos y hay que respetarlos.
John, adelante.
No, pues sí, eso es increíble, pero eso lo, ¿hace cuánto? ¿Te acuerdas, Manu, que bromeábamos que sí iba a jugar golf con Sergio García? Y pues también se ha aguantado, ¿no? El no llegar a un punto y decir, ¿no? ¿Cuántas veces ha habido el caso? Ya que quien lo aguante, ya sáquenlo de aquí. Y yo hasta le doy su mérito a Bale,
pero
ha aguantado ahí por lo suyo, ¿no? ¿Pero qué pasó, Manu? Es increíble que sigamos hablando de esto.
A ver, podemos hablarlo desde distintos puntos de vista. El primero, según me preguntaba Beto por sus declaraciones, ¿a qué viene sacar pecho y ir con ese ánimo revanchista porque has marcado dos goles con tu selección cuando él sabe que no puede jugar dos partidos seguidos? Y hoy lo ha dicho el seleccionador de Gales, no puede jugar dos partidos seguidos. ¿De dónde viene todo esto? Si vosotros recordáis, en el año 2000, en la temporada 13-14, cuando lo ficha Florentino del Tottenham, a los pocos meses de arrancar aquella temporada, el diario Marca publicó en su portada y un reportaje bastante amplio que habían fichado a un tipo con un problema muy grave de espalda, que Gareth Bale tenía un problema muy grave de espalda y que le iba a traer muchas lesiones. No sé si os acordáis, el Real Madrid en su política de comunicación y de control de medios puso el grito en el cielo, pero con el tiempo aquello se fue viendo. Incluso en los grandes partidos de Gareth Bale, si los analizamos, es decir, sí, marcó goles en finales de Copa y goles en finales de Champions que ganó en la época dorada, con Cristiano Ronaldo, con Benzema, con el mejor equipo del Real Madrid, no sé si de su historia, pero por lo menos del siglo XXI. Pero marcaba goles en esos partidos porque no había jugado los 5, los 10 anteriores. Es decir, es un tipo muy frágil, que tiene un problema muy grave y que nadie quiere reconocer. La información que yo manejo es que la cosa es tan grave como que hay médicos que no se atreven a dar un diagnóstico claro por miedo a errar. A partir de ahí, pues cada uno de los entrenadores que lo ha tenido se ha ido dando cuenta. No puede jugar dos, tres partidos seguidos. Juega uno, descansa y como tiene el umbral del oro tan bajo, como comentan los médicos y fisioterapeutas del Real Madrid, pues al final se le aguanta todo lo que pide. Que ya me parece muy grave es que estando en esa situación sea capaz de hacer las declaraciones que hizo el otro día.
Claro, Bale no podría ser torero, Manu. Por otra parte, se enfrentan Polonia y Suecia, Portugal y Macedonia. ¿Qué lectura le das a la eliminación de Italia por segundo campeonato mundial consecutivo?
Pues la primera, la globalización del fútbol, que aquí no te puedes fiar de nadie. Aquel que decía que no hay enemigo pequeño, cada vez en el tema de selecciones nacionales llevaba más razón. Fijaros lo que está pasando con CACAF con Canadá, que no juega, bueno, es que no ha marcado un gol en una fase final de un mundial, porque solo jugó el de México en el 86 y ahora vuelve como líder de grupo. La situación es que no te puedes fiar absolutamente de nadie, y si encima por ser campeón de Europa, como salió Italia en los últimos partidos de clasificación, piensas que lo tienes todo hecho. Yo a los italianos les pondría el video del partido de Portugal del otro día, y Portugal con Turquía no salió pensando, bueno, somos superiores a los turcos, tenemos a Cristiano Ronaldo. Salieron desde el primer minuto a ganar el partido y a golear, mientras que Italia salió, no tengo muy claro a qué, y se enfrentó con un equipo con ilusión, bien cerradito atrás, con una buena defensa. Cuidado, que mañana juegan Portugal y Macedonia, a ver qué es lo que sucede. Pero creo que ha sido un tema más de mentalidad y de afrontar esta fase de clasificación, y sobre todo el repechaje, que un problema de fútbol, porque Italia no tiene problema de fútbol, como se vio en la Eurocopa y en la Nations League.
Es cierto, y tienes mucha razón, Canadá no ha metido gol en campeonato mundial, jugó contra la Unión Soviética, contra Hungría y contra Francia, contra el Campeonato Mundial de México, sí, efectivamente. Señor. Y sin embargo,
Está repasando los números.
Exacto, en esta eliminatoria jugó sus partidos acá en territorio mexicano el equipo de Canadá, en Irapuato, en Irapuato, si no mal recuerdo, en el Mundial de 86. Ahora se lo preguntamos a Rafa. Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos.
Buenas noches. Y vamos a escuchar a Checo Pérez, primera pole position de un mexicano en la historia en este fin de semana.
Sí, una pena, pero hay cosas que no puedes controlar, ¿no? Como piloto creo que hoy
Hoy hicimos lo que teníamos que hacer, lo que nos tocaba, y desafortunadamente no fue suficiente para poder ganar la carrera. Increíble, ¿no? El Latifi en la vuelta, cuando menos lo necesitaba, fue cuando pasó, y no solo Berto safety car, sino safety car, entonces perdimos la carrera ahí.
Un poco de mala suerte, más que estrategia.
Sí, todo preparado para...
Teníamos la carrera en la bolsa, desde estar ahí, pero estoy contento por el equipo, ¿no? Por Max, después del resultado de la pasada.
Alex Pombo, mucho gusto en saludarte. ¿Qué nos comentas sobre este gran logro de Checo Pérez?
¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Bueno, definitivamente esa pole y en un circuito de esa naturaleza fue espectacular. Te podría decir que fue una vuelta casi perfecta. He visto pocas vueltas de ese nivel, sobre todo porque estamos hablando de un circuito callejero que no permite errores, y Checo pues lo hizo perfecto. En la carrera pues también iba perfecto, arrancó muy bien, empezó a poner margen. Desafortunadamente, cuando entra a los pits, es por un engaño relativo del equipo Ferrari para cortar y tratar supuestamente de salir adelante de Checo. Pues la verdad fue un engaño, Checo, el equipo lo llama para entrar a los pits, viene la bandera amarilla y se echa a perder todo el fin de semana para Checo.
Rafa, adelante.
Es un gusto, como siempre, saludarte. Y bueno, pues destacar, ¿no?, lo que fue su espacio, 14 vueltas, liderando, y aparte con autoridad, porque tuvo una, ya lo comentabas, una largada estupenda. Y ahí, pues siempre mantuvo a raya, ¿no?, a Leclerc, que venía atrás, y bueno, estaba también Verstappen y estaba Sainz. Y yo creo que fue, pues ni hablar, una mala fortuna, pero fíjate lo que son las cosas. Si recordarás, el desenlace de la temporada anterior se da por un accidente también de Latifi con Williams, y es lo que provoca todo ese movimiento que se dio y la relanzada pues con llantas mejor, o sea, ya con las llantas adecuadas, Verstappen consiguió el campeonato del mundo. Y ahora tuvo la mala suerte Checo, ¿no?, de que se le presentó, como también la tuvo en la carrera anterior, ¿eh? Había hecho una muy buena carrera él, y Verstappen, y quedaron fuera los dos.
Sí, como comentas, mira, hay que ser honestos y realistas. Latifi no tiene el nivel para estar en la Fórmula 1. Él es uno de esos pilotos de paga. El equipo Williams, con sus nuevos socios, necesita el dinero. Pero sí, de ahí, obviamente, sabemos que es un coche difícil de manejar, pero al final del camino Latifi no tiene ese nivel, le cuesta trabajo poder llegar al nivel que tienen la mayoría de los pilotos de Fórmula 1, y lo vemos la diferencia con Nikita Mazepin, cómo sale, llega Magnussen, claro, está en el motor Ferrari, diferente auto, lo que sea, pero lo está aprovechando muy bien Magnussen, Mick Schumacher, el golpe que se puso el día sábado. Pero bueno, al final Latifi, como dices, ha provocado esos accidentes, y la verdad es una lástima.
Alex, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Al contrario, un abrazo, saludos.
Que te vaya muy bien. Y para terminar, John, abrochamos el programa con información de golf.
Fíjense que tuvo una muy buena actuación el mexicano de Reynosa, Abraham Ancer. Llegó hasta el sábado en el torneo de Match Play en Austin, Texas. Juega esta semana en San Antonio, donde él juega, donde él vive. Y la próxima semana va al Masters. Entonces el Masters lo pueden seguir a través de ESPN o de Star Plus. Solamente están Joaquín Niemann de Chile y Abraham Manser de México calificados para el Masters. Y hay mucho ruido porque se da a conocer la lista de invitados y aparece Tiger Woods. Eso quiere decir que Tiger no ha notificado a Augusta National que no piensa jugar. Es decir, está en la lista, así como no está Phil Mickelson. Mickelson no creo que juegue golf todo este año, es lo que me enteraba. Entonces, si la próxima semana Tiger Woods regresa después de su accidente, de casi le amputaron la pierna derecha, que dijo hace dos semanas en el Salón de la Fama que por el color de su piel no lo dejaban entrar a campos de golf privados, a la Casa Club, pues es mi semana favorita, Rafa.
Oye, sí, John, enhorabuena. Padrísimo.
Si por algo juega el Tigre, pues
pues va a ser una locura, ¿no? Pero el Master se va a transmitir en vivo y en exclusiva a través de ESPN o de ESPN en Star Plus.
Excelente, John, el equivalente para mí de ver a José Tomás, que por cierto torea en junio. Exacto. En Jaén, su única corrida
¿En dónde?
Año. En Jaén, ahí cerca de Linares, al sur de España, sí. Vámonos.
¿Cuándo, Beto?
El 12 de junio, si no me equivoco, torea José Tomás allá en España.
Un viaje relámpago, uno
no sabe. Pero ¿dónde firmo? Oye, Rafa.
Oye, ¿va a ser en Cerrona?
Sí, se encierra con 4 toros, Rafa, no con 6, sino con 4 en Jaén. Y volaron los boletos en 10 minutos, imagínate nada más ese fenómeno. Y bueno, con respecto al fútbol, ya estaremos comentando más de esta intermitencia, que es mi última reflexión. Es decir, se juega un buen partido contra Estados Unidos, me parece un buen partido, pero ayer otra vez no se juega bien contra Honduras. La eterna inconsistencia, la irregularidad del fútbol mexicano, el eterno avance y retroceso del fútbol mexicano rumbo al Campeonato Mundial y al partido el próximo miércoles contra El Salvador. Gracias por acompañarnos el día de hoy en esta emisión multimedia. Rafa, John, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Un abrazo.
Igualmente, Rafa.